Claudia, ¿cómo le va? Buen día.
Sí, buen día a la audiencia.
Me imagino que va a seguir de cerca la transmisión de TV Judiciales, la sesión de la Corte Suprema de Justicia, ¿o va a estar ahí en el Poder Judicial luego, doctora?
No, voy a estar expectante mirando la transmisión rodeada de las personas que todo este tiempo me han acompañado y han confiado en mí, que forman parte de ese grupo humano que a toda persona que se postula le fortalece, en este caso con mi esposo, mi familia y los colaboradores, los amigos y amigas.
Estábamos justo anoche resaltando con Osvaldo Cáceres, es cierto, hace tiempo se viene hablando de un respaldo político a su candidatura, pero es inevitable reconocer también, o sería ilógico reconocer, que durante este tiempo en que ingresó a esta terna, hizo campaña mediática, jurídica, política, con el fin de hacer reconocer su trayectoria, su trabajo y las razones por las que quiere llegar a ser la defensora, doctora.
Sí, porque principalmente la persona que se está postulando soy yo y lo más importante es que las personas me conozcan, determinarme porque estoy participando dentro de un partido político. Yo creo que es importante porque desde un punto de vista habla también de mi capacidad de compromiso. Soy una mujer que toma posiciones, que se decide, que no ve la vida pasar simplemente. Eso fue lo que me ha motivado para presentarme. Uh-huh. Y por el otro lado, tengo la formación académica, la experiencia y el carácter para este cargo. Entonces, en este tiempo sí he tratado de que se vea quién soy yo. Creo haberlo conseguido en alguna medida. Y bueno, hoy finalmente se va a decidir entre tres personas y esa decisión que escapa ya a mi decisión, la pongo que simplemente ya que no tengo más nada que hacer. Uh-huh. Me siento en paz por todo lo que he transcurrido, lo que he hecho en este tiempo.
¿Por qué cree usted que debe ser la defensora pública general?
No me gusta mucho hablar así de mí, pero sí es una pregunta válida y la voy a responder de esta manera. En primer lugar, porque tengo los atributos personales para ser líder, para ser cabeza de una institución. Tengo el carácter, la experiencia, la integridad para llevar adelante una gestión exitosa en vista a lo que es hoy la administración pública moderna. Nuestro Paraguay necesita administradores de la cosa pública que conozcan, que sepan lo que tienen que hacer y al mismo tiempo sean honestos. Yo reúno esos requisitos. Y por sobre todo, soy una persona que ama su país. Me considero una patriota del siglo XXI y así como yo, no lo digo con soberbia, lo digo con humildad. Hay muchas otras personas. Uh-huh. Y en este momento, la oportunidad que tengo de poder retribuir a mi país todo lo que mi país me ha dado es a través de este cargo, para el cual estoy preparada y con todas las ganas de hacerlo. Yo me presenté para ser defensora general porque quiero ser defensora, no me he presentado a otros cargos. Este es el cargo que yo reúno todos los requisitos para llevar adelante una gestión exitosa, no solamente porque yo puedo hacerlo, sino porque otra de mis cualidades, por decirlo de alguna manera, es poder trabajar en equipo, doctora, y poder ver el talento.
Siempre se habla de la mora judicial y se puede distinguir claramente cuando haces, por ejemplo, un paneo de cómo está actualmente Tacumbú. Un alto porcentaje de los que están recluidos ahí no tienen condena, están con preventiva, algunos de esos plazos ya se vencieron. ¿Cree usted que más allá de una decisión judicial que vaya o tenga que firmar un magistrado, el defensor tiene responsabilidad en esa morosidad?
Totalmente, claro que tiene responsabilidad. El defensor debe urgir los plazos, debe instar el proceso. Acuérdense de que nosotros estamos en el marco de un expediente judicial. ¿Qué significa eso? Estamos dentro de un proceso. Los procesos deben terminar y son las partes las que tienen que ungir su terminación. Y en el caso de que no se esté cumpliendo ese plazo, debe articular los remedios para eso. Entonces, sí, claro que sí. Yo creo que una gestión más diligente, utilizando la tecnología de la información por parte de los defensores y defensoras, contribuirá positivamente a disminuir la mora judicial.
¿Y cómo cree usted que dentro de la defensoría se puede hacer ese control sobre el trabajo que hacen los defensores?
Primero, que hoy por hoy, si hoy tenemos informes de que los defensores tienen en un año ingresado más de 80.000 expedientes, sabemos que un control físico va a ser insuficiente. Se necesita la utilización de los recursos tecnológicos. En mi audiencia referí de que mi idea es la optimización del gasto. En ese sentido, hoy la Corte Suprema, el Poder Judicial, ya tiene un software de gestión de manejo de expediente, manejo de despacho judicial, le llaman ellos. Mi idea es que en el caso de acceder al cargo, realmente esa gestión de los despachos de los defensores se maneje también a nivel tecnológico. Y que todas las audiencias, porque una de las cosas que más se dice es que vos te vas a verle al defensor, el defensor no está porque supuestamente está en el tribunal, supuestamente digo porque mucha gente dice que es supuesto, esa es la denuncia que existe. Bueno, yo voy a iniciar un proceso en el cual vamos a tener un control de todas las audiencias de los defensores del país. Eso significa que se van a hacer controles aleatorios, pero no solamente para auditar o para mirar lo que están haciendo, sino también para apoyar su trabajo. Entonces, creo que la base de una buena administración es el control, un control que no va a ser solamente para los defensores y defensoras, sino también para la defensora general en el caso de que yo fuera designada para el cargo.
80.000 expedientes por año maneja la defensoría, doctora.
Sí, ingresados. Y ese dato no considera los expedientes que ya están manejando de años anteriores. Realmente la defensoría pública tiene una orfandad de datos reales. Es por eso que una de mis medidas administrativas es mejorar la toma de datos. No puede ser que en el presupuesto se establezcan montos en base a expedientes que no son reales. O sea, no son solamente 80.000, son mucho más que 80.000. Entonces, si tenés 385 defensores en este momento, hacer la división y sale una suma de expedientes realmente altísima. Bueno, la tecnología. Estamos en un mundo donde tenemos que amigarnos con la tecnología, y la tecnología es una herramienta para una mejora en la gestión. Ahora, también en los primeros 100 días, yo iniciaré, ya, en el caso de ser designada, un proceso de depuración de causas y de determinación de complejidad de los casos. O sea, todo un proceso en el cual, en ese periodo de 100 días, buscaríamos quedarnos con los expedientes que realmente están en trámite y aquellos que se puedan dar por terminados por diferentes salidas previstas en los fueros distintos que tenemos a cargo en la, se tiene a cargo en la Defensoría Pública, así lo haríamos. Uh-huh. O sea, esas son las primeras medidas en el plazo de 100 días.
Doctora, tenemos siempre el concepto que un defensor público se asigna, por ejemplo, cuando es detenido o detenida una persona por la policía puesta a disposición del Ministerio Público, que participó de un asalto, que ingresó a robar a una casa, que cometió un ilícito. Es decir, ¿no solo a eso se limita el trabajo de un defensor público?
No. Bueno, el área penal es una de las áreas donde mayor cantidad de expedientes tiene la Defensoría Pública. Personas que no tienen los recursos son las que más acceden a la defensa pública. Si bien actualmente en el ámbito penal no es requisito acreditar insolvencia para acceder a un defensor público. No ocurre esto en el ámbito civil, en el ámbito laboral, donde sí es necesario la justificación de la incapacidad patrimonial de contratar un abogado. Pero también, y muy importante, es la actuación de la defensa pública en el tema de niñez y adolescencia, que dentro de mi gestión, en el caso de ser designada, sería una de mis prioridades fundamentales, valga la redundancia, que sean sinónimos prioritario y fundamental, ¿verdad? Porque la niñez, tema maltrato, abandono, abuso, la intervención de la defensa pública debe ser eficiente, tiene que ser oportuna y debe buscar todos los mecanismos que estén a su alcance a efectos de revertir la situación de vulneración de derechos de ese niño o niña. Para mí sería un enorme compromiso dar una respuesta rápida y que se terminen los procesos de niños que se encuentran en este momento institucionalizados por más de 4 años. Pesada carga, sí, para el Estado paraguayo eso.
Hay el último informe sobre la intervención al centro de adopciones grafica una burocracia, desprolijidad y desinterés también, doctora.
Asimismo, yo lo que quiero plantear, el cambio de visión que planteo y lo haría con la ayuda de todos y de todas, es que realmente el usuario es el centro de todo el accionar y que tenemos que verle a la persona que recurre a la defensa pública. Muchas veces nos mecanizamos tanto en nuestra gestión de abogados que olvidamos el norte de la defensa. Y señalar nuevamente que la defensa pública se sostiene sobre valores, los valores de la empatía, de la vocación de servicio. O sea, si uno no tiene pensado en su vida desarrollar esos valores, que es totalmente entendible, no es la defensa pública el lugar donde tiene que estar. Asumir ser defensor público es tener una hoja de vida dedicada al servicio público. Si no, la actividad privada es el lugar donde debería buscarse la posibilidad de generar mayores recursos. Entonces, finalmente, como líder de equipo, en el caso de ser designada, también yo bajaría la línea clara respecto a los valores, que si bien parecieran muy etéreos, finalmente son los que nos determinan como personas y como profesionales.
Doctora, hasta hoy, solo siempre escuchamos, como ya dijo usted, en temas penales, por ejemplo, asistencia a ciudadanos. Cuando hablamos de temas relacionados, por ejemplo, a la lucha por la tierra, a las luchas sindicales, ¿la Defensoría cómo debería expedirse? ¿Cómo debería trabajar en esos puntos?
Bueno, la defensa pública trabaja sobre casos puntuales, ¿verdad? Finalmente son los casos de particulares los que se llevan a una instancia jurisdiccional. Son las pretensiones de Juan, Pedro, María. Esas son las que se llevan. La Defensoría realmente no está para resolver un problema social o judicializar un problema social. Pero yo señalo con énfasis que cuando la Defensoría Pública no cumple con su papel, crea problemas sociales. Si una mujer está pidiendo asistencia alimenticia y el proceso es interminable, el defensor o la defensora no urge esa situación, por supuesto que eso va a provocar que la mujer tenga que salir más horas de su lugar de trabajo, los chicos estén protegidos, tal vez cuidados por otras personas, entonces o solos o entre hermanos. Entonces la defensa pública debería caminar hacia un cumplimiento eficiente de los servicios puntuales de esas personas que recurren a ella. A partir de esa situación, podemos decir de que la defensa pública, cumpliendo su función jurisdiccional, colabora en la solución de un problema social. Pero quiero señalar que la intervención de la defensa pública es puntual en el caso del derecho vulnerado de una persona en particular.
Uh-huh. Doctora, que tenga buen día y estamos siguiendo la transmisión para determinar quién finalmente asume el cargo. Un abrazo, que pase bien.
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, seguimos expectantes.
Hasta pronto. Lorena Segovia es candidata a ser designada defensora pública.